Esto es Cautivante Podcast. Amamos que seas parte de esta bonita comunidad de mujeres. Disfrutamos tanto conversar, conectar y aprender juntas. Estamos muy emocionadas por esta nueva temporada para nuestro podcast. Este año comenzaremos a tener conversaciones semanales. Así que cada viernes tendremos conversaciones disponibles para ti en Spotify y en nuestro propio canal de YouTube. Búscanos como Cautivante Podcast. Ayúdanos a compartir nuestro contenido y esperamos que disfrutes esta conversación. Abre tu corazón, porque sin duda, Dios te hablará.
Pues bienvenidas a esto que es Cautivante Podcast. Estoy bien emocionada por este nuevo episodio que tenemos para este mes. Gracias a todas las que nos han estado escuchando cada viernes. Ha sido muy especial ahora tener contenido cada viernes y no cada mes. Y así como yo les prometí que vamos a conocer más mujeres y yo quiero que conozcan todas nuestras amigas que tenemos aquí en nuestra comunidad de Cautivante. Y hoy tengo a alguien que aprecio mucho, amo, admiro, y es Vero Padilla. ¿Cómo estás, Vero?
Muy bien, contenta, emocionada.
Gracias, gracias por decir sí. Yo sé que puede ser como que, no, qué vergüenza, qué miedo. Sí. Pero mira, estamos tú y yo aquí.
Nervios.
Sí, estamos tú y yo aquí solamente para platicar y conversar. Y creo que tu historia es una historia que necesita ser escuchada. Yo siempre digo en mis episodios que lo más poderoso que tenemos es nuestro testimonio. Es hablar lo que Dios ha hecho en nosotras. Amén. Podemos tener muchísimo conocimiento de la Biblia, podemos tener revelaciones así, wow, no, pero lo más poderoso es vean lo que Dios ha hecho en mi historia, ¿no?
Sí, amén.
Y yo estoy tan feliz de tenerte aquí, que dijiste gracias, que mimi, sí, gracias. Que dijiste vamos a hacerlo, sí. Vamos a compartir. Yo te admiro muchísimo, yo te conozco, desde que yo tenía que unos 13, 14 años, 15, por ahí.
Fuimos compañeras del Instituto Vanguardia.
Estuvimos juntas,
sí,
pero es
nuestra generación, Jessy, tú.
Es cierto.
Pastor Josh.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, acuérdate.
Kenia, Juan P.
Somos esa generación de lujo.
Con toda humildad lo vamos a decir. Sí, es amén. Cierto, tú y yo hicimos el instituto aquí en La Fuente juntas. Sí. No recordaba eso, Vero.
Sí, yo y mi esposo.
Sí.
Ahí estábamos.
Sí, es cierto. Sí, solo para que sepan, yo a Vero le digo mamá Vero.
Sí, yo sé.
A su esposo le digo papá. Y son un matrimonio hermosísimo. Gracias, ellos, yo te conozco desde que yo tenía, como dije, 14, 15 años. Recuerdo que tú eras maestra de niños.
Sí.
Y luego yo empecé a involucrarme en el Ministerio de Niños. Ahí te empecé a conocer. Y luego trabajaste aquí en la iglesia un tiempo.
Sí.
No recuerdo si fue antes o después del instituto, pero...
Fue después del instituto.
Ajá. No me acordaba de eso del instituto,
sí.
Pero sí recuerdo que en las juntas de los niños siempre estábamos ahí, mi mamá también era parte de tu equipo,
Mari, sí.
Y recuerdo que pasaste un proceso de enfermedad, yo recuerdo que solo te dejé de ver, pero no entendía como dónde está, qué pasó, hasta que después ya Denis nos dijo, hey, ¿es tu sobrino o tu...?
Es primo de mi esposo.
Ah, ok, él es nuestro administrador y recuerdo que platicó, hey, miren, pero está pasando esta situación, que está orando por ella. Y recuerdo que las juntas de staff orábamos por ti, muchísimo por ti.
Ah, eso es una bendición.
Y recuerdo cuando Denis fue el que nos dijo, hey, pues él te dice tía o prima, porque él dijo... Algo así, pero ahí fue cuando dije, son familia, yo ni sabía que eran familia.
Sí.
Y después me di cuenta que tú y Denis son familia de todo mundo aquí en la iglesia.
Pareciera.
Sí, y recuerdo cuando él dijo, oye, Vero está luchando ahorita contra una noticia fuerte y hay leucemia, ¿no? Y hay cáncer en su cuerpo. Y todos fue como, what? O sea... Pues todos te veíamos aquí, de pronto pues entendí por qué no está aquí, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de esta historia, ¿no?
Amén.
Cuando el cáncer llega a tu vida, la enfermedad de...
Terrible.
Ya, me imagino.
Terrible.
Me imagino. Yo nunca te vi en el proceso, ¿no? De la enfermedad. Pero yo estuve al tanto de todo. Pastora estuvo esto está pasando, esto así, pero Dios, y la vi, está mejor, y Denis también, ¿no? Y está avanzando, y fue maravilloso lo que Dios ha hecho con tu vida.
Amén.
Entonces, a mí me encantaría platicar contigo de esto, porque yo sé que para muchas mujeres va a ser de ánimo esta conversación.
Sí, amén.
Y yo creo que hay poder en lo que Dios hizo contigo. Uh-huh. Y yo ahorita en el nombre de Jesús, yo declaro a cada mujer que escucha esto que se llene de fe,
sí,
que pueda tener ánimo si estás pasando por eso. Tal vez una amiga está pasando por esto. Tal vez, no sé, alguien en tu familia, a lo mejor eres tú. Pero yo quiero que tú
una hija.
Exacto, tu hija. Que Dios a través de ti las llena de fe hoy.
Amén.
Entonces, a mí primero me encantaría saber cuánto tiempo tienes caminando con el Señor.
Alrededor de 30 años.
Wow.
30 años lo que tengo de casada.
Wow.
Bueno, ya tengo 31 de casada, pero pues es caminando en el Señor, Mimi, pero no sé si suene muy trivial decir que es mi vida cristiana antes del cáncer y es mi vida cristiana después del cáncer.
De hecho.
Porque,
sí, totalmente, claro.
Sí, porque yo siempre digo que antes hablaba de un Cristo que yo conocí en la Escritura, que lo estaba aprendiendo a conocer como amigo, pero cuando yo enfermo del cáncer, ahora sí sé que hay un Cristo que sana. Ahora sé de quién hablo. Ahora ya lo viví, ya lo palpé, ya lo conocí realmente. Y yo sé que, como dices tú, yo he orado que, perdón por tantas emociones, pero
no, por favor,
siempre hablar esta historia, es que nadie sabe lo que uno pasa. O sea, yo agradezco mucho el acompañamiento. Yo recuerdo primer semana que a mí me desahuciaron, porque me desahuciaron, llegó Pastor Diego y Pastor Amarillo a declarar vida sobre mí. Y recuerdo que mi esposo siempre me ha comentado, cuando ellos salen del hospital donde yo estaba, Pastora Amarillo lo tomó a mi esposo y le dijo, tienes que declarar vida, porque aquí hay un ambiente de muerte alrededor de ella. Se siente, hay un ambiente, pero vamos a declarar vida. Y no te imaginas, Mimi, o sea, cómo agradezco. Me tocaron los 21 días de oración que se hacían en el verano aquí en la iglesia. Y yo sé, 21 días estuvieron orando aquí por mí. Sí. O sea, más. Pero Dios tuvo como que ese cuidado de que yo estaba allá luchando, pero había gente guerreando conmigo. Y sé desde dónde Dios me arrebató de los brazos de la muerte.
Wow.
Entonces, hoy por eso puedo decir, es mi vida con Cristo antes del cáncer y es mi vida con Cristo después del cáncer.
Wow.
Porque hoy sí sé. Y mi oración es que la gente sepa que sí hay un Dios que sana todavía.
De hecho.
Que sí hay un Dios de milagros todavía. Bueno, que es el mismo de ayer, de hoy. Y va a seguir siendo el mismo por los siglos y los siglos. Y Él va a seguir sanando.
Yeah.
Sanando. Y sanando. Entonces, esa es mi oración. Y no trata de mí. De verdad que hoy que estaba orando para esta entrevista, algo vino a mi corazón y fue tan fuerte decir, no trató de mí, trató de ti, Señor. Trató de ti, porque tú quieres mostrarle al mundo que realmente existes. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues con testimonios así, dijeras tú, nuestra arma más fuerte para los cristianos es nuestro testimonio.
Sí.
Decir, sí, ya lo viví, ya lo palpé, y sí es cierto. O sea, todo lo que la Escritura dice es verdad.
Sí, sí, y igual queremos que no crean todas como, tengo que pasar por cáncer para conocer a Dios.
Ni no, Dios lo quiera.
Exacto, o sea, yo sé que hay cosas que no entendemos por qué pasamos por ellas. En verdad, yo creo que nunca lo vamos a entender. No. Pero yo sé que todo, para los que creemos en el Señor, para quienes lo amamos, todo nos ayuda para bien.
Amén.
Y esa es mi esperanza.
Amén.
Yo sé que hay cosas que pasan que no sé. Y hay cosas que yo sé, esto no fue la voluntad de Dios, ¿no? Pero Dios aún así ahí muestra su amor, su gracia, su poder, su cuidado. Y es tu historia a mí me ha llenado de fe, porque siempre era... Ella está firme en el Señor, ella tiene fe en el Señor, y sé que tus mensajes a todo mundo, a una enferma, era como, hey, pero creemos por un milagro. Y, y yo me imagino que tuviste tus momentos difíciles, ¿no? Como todos, como,
muchos.
Señor, ¿dónde estás? ¿No? O sea,
muchos.
Creo que Jesús aún mismo en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Creo
y
que
se
todos
ha de pasar
vamos a
esta
tener.
Copa.
Ajá. O sea, sí, y creo que eso nos da permiso a poder también llegar con el Señor y expresar lo mismo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde estás? O sea, pero a mí me gustaría preguntarte cómo fue esta experiencia con Dios durante todo este proceso de enfermedad?
Pues mira, yo fui diagnosticada con, se llama leucemia linfoblástica aguda L1. Oh, wow. Y esto fue exactamente el 8 de agosto de 2016. Pero el día 6 de agosto a mí me internan porque yo estaba mal ya, o sea, mal. Mm-hmm. Venía de un proceso de salud que no había estado bien por un mes, dos meses, hasta que caigo definitivamente al hospital y me internan ese día, fue un sábado 6. Y el doctor categóricamente le dijo a mis hermanas y a mi esposo, ella no va a amanecer. Su hígado está muy infectado. Oh, wow. O sea, denle, el típico denle lo que quiera comer, o sea. Pero yo estaba mal, Mimi, mal, mal. Oh, wow. Yo recuerdo que yo tomé de la mano a una de mis hermanas y les dije, yo le dije, yo siento que me estoy muriendo poco a poco. O sea, ya dos meses, un mes. Oh, le dije, entonces, por favor, solo vean por mis hijos. Y ahí empieza la lucha. Pero Mimi, de verdad, o sea, es, ahora sé que no es tan increíble, porque Dios así es. Porque desde el día uno, Dios dijo, a ver, yo solamente quiero que sepas que yo estoy aquí. Y yo recuerdo que pasó eso, este 6 de agosto, el día 8 de agosto me dan el diagnóstico. Pues pasé la noche. El doctor dijo, alguien allá arriba te ama, que estás aquí y vas a luchar. De verdad, un doctor me lo dijo, el primer doctor que me desahució. Y el día 8 me llega el otro doctor, el hematólogo, a hacerme pruebas, estudios. Un cáncer es mucho dolor físico, mucho más las pruebas y todo lo que te hacen. Y me hacen los estudios necesarios y ese mismo día, en la noche, me dice, es esto. Y se sienta al lado de mi cama, pero ya el hospital era un mundo de gente, o sea, esperando el diagnóstico de lo que yo estaba pasando. Y llega el doctor y se sienta al lado de mi cama y me dice, es esto, tienes derecho de preguntarme y de saber todo lo que va a pasar. Y pues empiezas. Y obvio, la primer pregunta es, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Y aparte él me dijo, de este tipo de leucemia hay la L1, la L2 y la L3. Y yo de verdad pensé, dije, si yo con la L1 me estoy muriendo, no me quiero imaginar los L3. O sea, están súper. Wow. Y yo recuerdo que le pregunté, ¿cuánto me queda de vida? Y él me dijo, vamos a luchar. Y le dije, ¿por qué? ¿Y qué es la L1? O sea, ¿por qué? Yo me siento muy mal y es la L1. Me dijo, Vero, es la más agresiva. La L2 y la L3 no. Es la peor. Y aparte, mi caso tan raro es que normalmente no le da a los adultos. Le da a los niños. Y él me dijo, sabemos cómo tratarla en niños, pero no sabemos. Yo nunca había tenido un caso en un adulto, pero vamos a luchar, me dijo. Entonces, imagínate, ese montón. De verdad, dijeras tú, hay episodios muy, muy tristes, muy feos. La mente, se va.
La mente va y viene.
Sí, o sea, y te asesina en ese ratito, o sea, ya.
Sí.
Y yo recuerdo que cuando yo recibí la noticia, lo único que yo decía, no quiero esto. Lo que dices tú, no entendemos. No quiero esto, o sea, es injusto. Es injusto, ya fui maestra de niños, ya te serví, Señor, ya fui, vine, canté en la alabanza.
Sí, también.
O sea, Señor, no es justo, no quiero esto, no quiero esto.
He hecho todo bien, ¿no?
Recuerdo, es nuestro pensar. Y recuerdo que se va el doctor y me dice, empezamos quimio de ya, o sea, necesitamos acelerar el paso, empezamos quimio, pero necesito llevarte de este hospital a un hospital donde yo te pueda aislar y donde esté mi equipo. Y yo, ok. Y se va el doctor y pues yo volteo y veo ese cuadro, amigos, familia, mi mamá, mis hermanos. Imagínate, o sea, ellos estaban así de... Y yo recuerdo de verdad que yo solo podía levantar mi cabeza y les dije, a ver, la que va a pasar por el cáncer soy yo. Y a la que se le va a caer el pelo va a ser a mí. Entonces no quiero a nadie pelón. Porque yo soy la que va a pasar por el proceso. Wow, de verdad. Baby. Y les dije, y a mí nada más díganme por dónde hay que ir, porque Cristo me va a levantar de esta cama. De verdad, o sea, todavía yo en la actualidad, hay una amiga que me dice, es que no manches, o sea, tú te estabas muriendo ese día y nos estabas animando a todos. Pero de verdad, cuando se van todos, Mimi, pues te digo, desde el día uno yo supe que Cristo estaba haciendo algo. Se van ellos y ¿cómo se puede decir? Mi experiencia es que yo ya estábamos solos, se queda mi mamá, mi hija conmigo. Y estábamos solas, apagan la luz del cuarto. Y no sé si alguna vez te ha pasado que te recuestas y en tu oído escuchas los palpitos de tu corazón.
Sí, sí, sí.
Yo no me podía dormir por eso, Mimi. Porque yo, del lado que me pusiera, yo escuchaba mi corazón. Uh-huh. Y escuchaba mi corazón. Y de repente empiezo a hablar con Dios y le digo, ok, Señor, necesito descansar. Padre, viene un proceso, tú sabes, solo dame fuerzas y... Y recuerdo de verdad la vocecita diciéndome, escúchalo, tiene vida.
Oh, wow.
Escúchalo, tiene vida. Y yo volteaba del otro lado y escuchaba mi corazón y entendí. Dije, sí, es cierto, estoy viva. O sea, no sé qué va a pasar, muchos miedos. Obvio tienes temor a que te inyecten, a que te laceren, te saquen médula del hueso sin anestesiar, o sea. Pero él me decía, tiene vida, tiene vida. Wow. Al otro día empieza el proceso de que me van a trasladar al otro hospital y yo pedí bañarme para irme al otro hospital. Pedí bañarme.
Maquillaje, uñas, todo.
No, escucha, que llega el doctor muy temprano y me dice, Vero, ya encargamos las quimios, las primeras, te las van a empezar a aplicar aquí porque ya urge esto, en lo que nos vamos al otro hospital. Y yo recuerdo que le dije, doctor, solamente déjeme hacer algo. Y me dijo, ¿qué ocupas? Ir a mi casa. Necesito cocinar varias cosas. Comidas, necesito planchar, necesito lavar, necesito dejar mi casa lista y ya vengo. Y ya vengo y me quedo, de verdad. Yo no sé por qué, soy mamá.
Claro, sí.
Y el doctor me dice, es que no sabes lo que me estás pidiendo. No, sí, o sea, yo voy y vengo y ya me interno y ya usted. No, dijo, no podemos hacer eso. Y ya recuerdo que me pedí que me ayudaran a bañar. Yo no me podía sostener. Ya no
y querías
comía.
Irte a cocinar,
sí.
¿Eh?
Sí, quería ir a dejar a qué mis hijos bárbara. Así acomodaditos. Y a mi esposo. Entonces, pedí bañarme. Y es algo que yo recomiendo mucho, Mimi. Uh-huh. Cuando dijeras tú, no necesariamente tenemos que pasar una enfermedad. La vida, decía una amiga, es resolución de problemas. Pero hay que saber con qué actitud lo tomamos también. Uh-huh. Y yo recuerdo que yo me fui a bañar y algo que yo recomiendo mucho es cuando pases una etapa que no te gusta en tu vida, ve para adentro y pide perdón y perdona. Porque es como, yo lo siento así. Ese día yo sentí que mi odre se limpió para que Dios viniera y lo llenara de cosas nuevas. Yo pedí bañarme y en ese baño empecé a recordar. Empecé a recordar y, Señor, perdóname. Y, Señor, yo perdono. Y, Señor, esto. Todos tenemos. Decía el pastor el domingo, te vamos a ofender. Claro, o sea, si no es que ya lo hemos hecho. O sea,
sí.
Todos caminamos así. Y ese día es la palabra que a mí me ha sostenido. Y Dios vino y me dijo, porque yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Y ahí fue mi estandarte. Y ahí yo entendí que no tengo que mendigar vida, Mimi. Él ya lo hizo por mí. Y lo hizo abundante. Wow, sí. O sea, no nada más era el cachito para que yo sanara del cáncer.
Wow.
Es para toda mi vida. Él ya lo hizo.
Sí.
Y sería injusto que yo agarre esa vida que Cristo pagó tan cara y la... Y esa es mi palabra.
Yeah, y que no te rendiste también.
No me dejó rendirme. No me dejó rendirme.
Yo ahorita lo que dices del médico, obviamente no sabía tantos detalles, porque el doctor no te dijo, te quedan tantos meses, solo dijo, vamos a luchar.
Uh-huh.
Y se me hizo, ahorita que lo dijiste, como profético.
Sí.
¿Qué hizo tu doctor? Vamos a luchar.
Es que De verdad, por eso te digo que yo siento que desde el día uno, Mimi, Dios me rodeó de ángeles.
Sí.
Aún los doctores, o sea, las enfermeras. Había en una ocasión, bueno, no sé si podemos seguir avanzando.
Sí, dale.
En una ocasión me trasladan al hospital y me dicen, te vamos a dar un cuarto con palmeras y vista al mar. Y yo bien alucinada, así. Y llego a un cuarto 4x4 sin ni siquiera no veía nada.
O sea, no había ventana.
No sean así, arreglen los cuartos, los aislados, por favor. Que uno pueda ver algo.
Sí.
Total, llego a ese bendito cuartito y y me dicen... vamos a estar alrededor de como 3 meses. O sea, por el tipo de... Porque aparte mi hígado estaba infectado, ya. Mm. Entonces me dijo el doctor, como 3 meses aislada y vamos a luchar. Llegó ese cuarto y alguna ocasión una de las enfermeras entra al cuarto y me dice, mija, no te vayas ni a mover hoy. O sea, no te bajes ni de la cama... Estaba el baño ahí, literal. Yo tenía mi propio baño y todo. Me dice, no te bajes. No tienes nada de defensas. Nada. Todas se fueron con las quimio. Y si se nos viene una hemorragia, o sea, no hay como... Y yo no sé si sea rebeldía mía, si sea demasiada fe. O sea, no sé. Soy así.
¿Qué hiciste?
Lo siento, señor. Nunca permití ni siquiera que me pusieran un pañal desechable, Mimi. Nunca. Yo dije, no, porque me voy a rendir. Y no.
Wow.
Y recuerdo que sale la enfermera, pero amedrentada, o sea, asustada. Y me dice, no te vayas ni a mover, por favor. No queremos una hemorragia, van a ponerte un medicamento. Y que, ok. Como a la media hora, hija, ayúdame a pararme al baño. Yo voy a ir al baño sola, o sea, no. Sí. Y mi hija, no, mamá. Sí, hija. Por favor, mira, no pasa nada, Dios está en control. Dios está en control. Y mi oración diario en las noches era solamente, Señor, dame más fuerzas mañana, porque no voy a poder si no tengo más. O sea, hoy ya no, ya, las fuerzas ya, ahorita a estas horas ya. Bajé 25 kilos en una semana, porque no comía nada. Lloraba, Mimi, lloraba. Yo oía el carrito de la comida... que venía y yo les rogaba, no entren, o sea, no entren, no me dejen, los olores, no, era, y eran efectos de quimioterapia.
Sí, claro.
Y me dijeron 3 meses y duré 3 semanas y me dejaron salir del cuartito. Pero en ese cuartito, Mimi, sucedió el milagro, yo lo sé, yo sé exactamente, es que ha sido... un regalo tan hermoso que en un sueño, lo único que yo vi en ese sueño fue una frase que decía el maravilloso mundo del cáncer. Y te quedas así como, a ver, llega con una persona y dile, ay, mija, estás en el maravilloso mundo del cáncer, pues te va a moquetear o algo te va a hacer. Sí. Pero ¿sabes por qué, Mimi? Porque yo he entendido a lo largo de estos 7 años... que es ahí donde encontramos gente tan vulnerable que lo único que quiere es buenas noticias.
Sí.
Y si podemos llevarle las buenas nuevas del Señor, de vida, de salvación, ellos los van a absorber. Entonces es un maravilloso mundo ahí donde tú puedes llegar y que ellos puedan conocer a Cristo. Y yo recuerdo que en ese cuartito... hubo días que yo me quise salir, o sea, era un cuartito totalmente restringido. Por eso también bastante gente que me acompañó guerreando la batalla de la fe, que lo agradezco tanto, no me pudo ver. Porque fueron muchas restricciones de nadie te toque, tú a nadie toques. Claro. O sea, yo vivo en pandemia desde hace 7 años, porque yo tenía que estar con mi cubrebocas todo el tiempo sin tocar a nadie, no salir a lugares públicos, al cine, o sea, prohibidísimo. Claro. Entonces, pues mucho fue aislamiento. Ya no en el hospital, pero sí en casa.
Sí.
Aislada todo el tiempo. Pero en ese cuartito, yo tuve crisis de ansiedad.
No me imagino.
O sea, yo me quería salir, Mimi. Un día les dije, 5 minutos, nada más déjenme abrir la puertita y salir. Porque yo oía todo el hospital, pero yo no podía... ni asomar la nariz, por el cuidado mío.
Claro, sí.
Que pues las quimios se llevan todo. empiezo el proceso de quimios la primera semana y yo empezaba, me ponían quimios lunes, martes y miércoles. Y jueves, viernes, sábado y domingo, mal.
Mal, sí, me
imagino. O sea, mal, mal. Y medio te estás recuperando de la quimio y ahí viene lunes, martes y miércoles.
Sí, otra nueva.
Me ponen la primera dosis y en esa primera semana recuerdo que llega mi hematólogo, el que ya me atendía, y me dice, es que no te imaginas, Vero, que vengo con una carga por ti. Y yo, ¿qué me va a decir? Y me dice, todo mundo te conoce. O sea, hija, ¿quién eres tú? Me dice. Y yo, ¿por qué?
La dueña y señora del mundo.
No, de verdad, mire, porque me dijo, es que voy a tal lado. Doctor, tiene una amiguita mía y ahí se la encargo. Wow. Voy a otro lado. Vengo caminando por el hospital y es como... Y yo, pues ha de ser la iglesia la fuente. Porque
sí, no, de hecho.
Muchísima,
o sea,
gente
todo,
de
todo
aquí.
Mundo hablaba de ti,
sí,
cómo
entonces.
Estás y todo.
Me dice, tengo una carga tan grande por ti, ¿verdad? Pero vamos a guerrear. Pero no me daba buenas noticias, Vivi. No me daba buenas noticias. O sea, él trataba de animarme, pero medio ictericia, o sea, amarilla, pelona amarilla, o sea, súper mal. Y recuerdo que pasa la primera semana, no sé si me voy a adelantar mucho, pero...
No, dale, dale, sí.
En la segunda semana sucede el milagro.
Ya, quiero que cuentes eso, por
sí,
favor.
Sí, sucede el milagro porque...
Es clave lo que
uno
Dios
sabe,
hizo.
Mimi, uno sabe. Y de verdad, mira, en la primera semana fue reencontrarme con Cristo, hacer este examen o este ejercicio de suelto todo y no me importa y sé que nada más estás tú. O sea, yo aquí puedo escuchar las peores noticias, pero quiero que me grites más fuerte tú. Yeah. Y tú me dijiste que viniste a darme vida. Y yo no voy a mendigar la vida, Señor, porque tú lo hiciste. Y esa semana fue aferrarme. Y recuerdo que esa semana caminé con el Señor en esto y le dije... Y nunca te voy a preguntar por qué. Porque yo no quiero menguar en mi fe. Yo nunca te voy a cuestionar, Señor. Wow. Nunca, porque yo no quiero... O sea, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué de especial pudiera tener yo? No, no. Pero tú dices en tu palabra así. Yo ya no podía leer, Mimi. O sea, mucha gente piensa que a lo mejor, pues ya está aislada y ahí tiene su Biblia, su celular. No puedes. No puedes porque tú enfocas tus ojos y te duele la cabeza de tanta debilidad. Digo, es mucho sufrimiento físico. Sí. Entonces, a mí me leían, a mí me ponían las alabanzas porque yo no podía usar el celular. O sea, entonces, ¿qué haces? 24/7 estás. ¿Y le das chance al enemigo le das chance a Dios de que entre y te empiece a llenar? Porque eso sucede. Y yo te digo, la primera semana fue así, como ir limpiando, ir haciendo. La segunda semana empiezan las quimios y yo recuerdo, de verdad, Mimi, el día martes fue tan mal. Fue el día que me dijeron, no hay defensas. Me explicó el doctor, muchas veces la gente no se muere del cáncer, se muere de alguna infección extra o de hemorragias. En el caso de leucemia, se viene una hemorragia cuando no hay defensas y no hay manera de detenerla. Claro. Entonces la gente se muere desangrada, básicamente. Y ese martes me dijeron eso, así como se llevó las malas, se está llevando todo lo bueno. Entonces no hay nada de defensas en tu cuerpo, nadie entra al cuarto. Entraban de verdad como con los trajes estos del COVID, la gente que me cuidaba con todo, por el cuidado mío, para no traer nada externo al cuarto. Fue el martes, y yo recuerdo que ese martes yo le dije, Señor, ya, o sea, no suelo rendirme muy fácilmente, pero... Si llega el momento que hasta ves tus brazos, y mis brazos eran puros moretes, porque a mí me sacaban sangre en la mañana, mediodía, en la noche, para estar revisando mis laminitas. Y recuerdo que ese martes le dije, Señor, o sea, neta, ocupo más. Ocupo más para mañana, porque si no me das más, no voy a poder. O sea, yo ya no voy a poder. Pero a la vez le decía, Señor, pero tú viniste a darme vida.
Sí.
Y yo recuerdo que oré, porque tengo bien clara esa noche, Mimi. Ese martes yo le dije, Señor, déjame ver mi descendencia. O sea, yo tengo mis hijos. Siempre, no sé, desde niña anhelé conocer los nietos. No a mis hijos antes, conocer nietos, de verdad. No sé por qué se me hace tan hermosa una relación de abuelitos con los nietos.
Claro.
Porque como padre, pues te jaloneas con los hijos y te peleas. Pero los abuelitos es como que mucho amor, mucho, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que yo le dije esa tarde, le dije, Señor, déjame conocer mi descendencia. Yo quiero conocer los hijos de mis hijos. Uh-huh. Por favor, nada más dame esa oportunidad. Llega el miércoles, me vuelven a poner la siguiente quimio porque era la última de la semana. Uh-huh. Y pasamos la tarde y todo. Y yo hasta recuerdo que le dije a una de mis hermanas que estaba conmigo, no pude comer absolutamente nada ya el miércoles. Ya estaba muy débil yo. Okay. Siento como que si mi cuerpo ya, o sea, ya estaba como ella. Ya no puedo dar más. Wow. Y recuerdo que le dije a mi hermana, pero ¿verdad que sí me esforcé? Y mi hermana me abrazaba y me decía, sí, hiciste todo, me decía. Pero sí me esforcé, ¿verdad que sí? O sea, no quería como que me dijeran, ay, te rendiste, ya, se acabó aquí, ¿no?
Sí.
Sí, hermana, sí, hiciste todo, me decía. Y recuerdo que ya se va mi hermana, se queda mi mamá en la noche y mi mamá empezamos a prepararnos para dormir. Llega la enfermera de la noche, me aplica el último medicamento y ellas hacían como un tendidito a un lado de mi cama en el cuarto y mi mamá hace su tendido y me acuerdo que mi mamá me dijo, esta noche vamos a dormir bien chido, hija. No sé si mi mamá se imaginaba como, quiero que se lleve lo mejor, no sé, porque estaba mal. O sea, ese día ya era mal. Apagan la luz. Cuando apagan la luz, Mimi, yo recuerdo que ya estaba yo con mis ojos cerrados, muy cansada. Y vi el ángel del Señor. Ese día fue mi sanidad. Fue el miércoles 17 de agosto. Yo veo una luz con mis ojos cerrados. Veo un ángel parado atrás de mi cama. Mi cama, la cabecera estaba pegada en la pared, o sea, sí. No había ningún espacio, pero estaba el ángel ahí. Y era una luz tan blanca, tan hermosa, tan... Pero yo estaba con mis ojos cerrados, pero yo lo estaba viendo ahí. Y tenía una sonrisa hermosa, pero tenía sus manos levantadas y tenía como, no sé si un palo, no sé qué era, pero cargaba algo, como una barra en sus manos. Y yo recuerdo que yo miré su sonrisa y él nada más se inclinó y yo lo sentí, de verdad que no miento. Yo sentí como esa vara entra por mi cabeza, como cuando sientes que algo te entra en el cuerpo, entra por mi cabeza, jala con fuerza y sale por mis pies. Y se desaparece el ángel. Ese día Dios se llevó la leucemia. Yo estoy segura que ese día fue.
Sí.
Cuando pasa esto, abro mis ojos y estaba el cuarto oscuro. Yo me imagino que era la madrugada. Y Mimi, yo quería bajar. O sea, era un gozo, una energía que yo quería bajarme, contar chistes, brincar, bailar. O sea, y me empecé a carcajear. Fue lo único que empecé a hacer. Me empecé a carcajear. Entonces mi mamá se despierta y me dice, ¿qué tienes, hija? Y yo así como, no, estoy contenta. O sea, estoy bien contenta. Y, o sea, yo no le podía explicar a mi mamá lo que acaba de pasar.
Sí.
El miércoles llega el doctor y me dice, Vero, tu médula está trabajando. Tu médula está trabajando para ti. Ya empezó a producir células hermosas, grandotas, y que yo sé, Mimi.
Fue Dios ahí.
Había un proceso que cumplir.
Claro.
Sí, Entras a un protocolo federal que incluso para los doctores hay una sanción si te dan de alta antes de cumplir el protocolo de los años. Pero yo sé que ahí el Señor se llevó la leucemia.
Sí.
Siguió el caminar, un proceso terrible, muy doloroso, todo lo que tuvieron, pero todo se fue reduciendo. A las 3 semanas me dejan salir del hospital a mi casa con un montón de restricciones, pues no me importó, yo me fui a mi casa. Me dicen, entras a un periodo de mantenimiento de 2 años, de 5 años, perdón, por la gravedad del caso. 5 años, en 2 años me quitan todo el medicamento y toco la campana del triunfo. Sí. Porque me dice el doctor, no tiene caso seguirte metiendo químicos porque todos tus órganos están trabajando perfectamente. Me quitan los químicos y lo último fue 5 años de observación sin medicamento ni nada. Pero me observaban 3-4 meses y yo tenía que llegar con mi biometría y estoy totalmente sana.
Diciembre, ¿no?
En diciembre. Pero fíjate, Mimi.
Ay, fue hermoso ese día.
Yo he estado como digiriendo de este pasado diciembre, que fue mi alta definitiva.
Yo recuerdo ese día, fue hermoso.
El 17 de agosto del 2016 vino el ángel a visitarme. Uh-huh. Y el 17 de diciembre me dicen, está totalmente curada de la leucemia. Un 17 de diciembre. Yo no sé si creer en los números, no sé si es... pero Dios está usando ese número para mí. Y la verdad que todo, todo de verdad, se va a oír bien gacho para la gente que está pasando un proceso ahorita. Que de verdad los entiendo totalmente. Y tienen derecho de todo.
Sí.
De renegar, de llorar, de todo.
Claro.
Pero... a hoy sé, Mimi, que Dios ha sido tan bueno. Porque algo tan hermoso, él dice en la Biblia que cuando Dios empieza algo, lo termina. Y Dios no lo va a terminar chueco.
No.
Ni va a colorear afuera de la rayita.
Yeah.
Porque Dios es perfecto.
Todo lo hace bien.
Así lo hizo para mí.
Yeah.
Dios lo hizo perfecto para mí. No trata de mí.
Yeah.
Trata de él, porque él quiere que sepan que sí hay un Dios, que todo hace perfecto. ¿Por qué digo esto, Mimi? Porque este diciembre pasado que recibí mi alta definitiva, todo fue como... el mismo doctor me ha dicho, es que toda tú eres un milagro, Vero.
De hecho, Vero.
O sea, no sé, no sé qué pasó contigo, no sé. Después de salir de ese hospital, me dijeron... a una de mis hermanas le dijeron, pues solamente 2 años de vida y... y ella va a recaer, o sea, por la gravedad. Y Dios tenía otro plan. Ya tengo casi 8 años y no creo. Yo no creo que vaya a regresar nada. Pero me explicaba el doctor cuando me dieron mi alta definitiva, de ahora que sí, ya se acabó. Finish todo.
Sí.
Me dijo, de 100, una persona llega, cuando mucho, a una alta definitiva. ¿Por qué? Porque lamentablemente, en una situación de cáncer, Mimi, en el proceso puede haber cáncer en otra parte.
Sí, claro.
O de repente ya están en mantenimiento y hay la recaída otra vez. Y ahí vamos para atrás y empezamos el protocolo. Yo nunca tuve nada, Mimi.
Eso fue Dios. Dios
nunca.
Ese ahí, el momento del ángel te sanó. Yo te admiro tanto, pero porque... en cuanto ya empezaste a estar bien, primer lugar que corriste fue la casa de Dios, yo recuerdo. Y recuerdo que dijiste, estoy aquí y voy a servir. Recuerdo, tú eras la... por eso le digo mamá y papá.
Y empecé a cocinar.
Cocinaban aquí para nosotros, todo el staff que nos quedamos. Teníamos 4 reuniones, luego 5, y ustedes venían, cocinaban para todos los músicos, los voluntarios.
Ay, sí, fue hermoso.
Fue hermoso esa temporada, y era mamá Vero, papá Esaú, que nos cocinan, nos cuidan. Y ahora me da tanto gusto, vas a ser abuela pronto.
Sí.
Y Dios ha cumplido cada anhelo de tu corazón.
Sí.
¿Verdad? Y ahora eres también mamá en casa de Nana, en nuestra casa hogar. Tú cocinas, cuidas a decenas de niños.
Sí, tengo muchos hijos ahora.
Sí, muchos, muchos. Nos cuidas a todos. Siempre, o sea, ¿cómo estás? Nos preguntas, ¿cómo vamos? Siempre tienes como un cuidado por todos. Eres también parte del equipo de Cautivante, de las líderes.
Encantada.
Has estado en la cocina, ahorita estás en conexión, estás dando la bienvenida, abrazar la gente. O sea, lo que te dijeron, no puedes por defensas, ahora vives por eso, de abrazarnos, de siempre tener un ánimo para todas.
Pues es que no podemos ser de otra manera, Mimi. Sí. ¿Cómo podemos mostrar el amor de Dios si no te abrazo, sí, si no te apapacho? Sí. Porque Dios así es.
Sí.
Te aunque estemos mucho pasando lo peor, Dios nunca va a dejar de ser bueno. Yeah. Nunca, nunca.
Amén, amén. Pero y trata gracias, de él. Gracias, sí. Gracias por estar aquí.
Gracias,
en verdad, va a ser de mucho ánimo. Yo creo que me encantaría poder seguir platicando más detalles porque sé que hay mucho, ¿no? Me gustaría después, no sé, podernos volver a juntar y platiques, o sea, el corazón de una mamá enferma, ¿no? ¿Cómo fue
el entorno familiar?
Sí, eso sería importante.
Cuando te enfermas, como le llaman, no sé si en todo el mundo, pero aquí en México le llaman en edad productiva. Okay. Porque yo tenía mi trabajo, tenía mi negocio, tenía y todo lo tienes que soltar y también, pero Dios es tan bueno, Mimi. Sí.
Yo he visto.
En el Dios más mínimo detalle, o sea, provee económicamente, provee moralmente, provee espiritualmente, o sea, Él cuida todo, 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 si tú te tomas de Él. Y no podemos hacer otra cosa, Mimi, en realidad, yo luego digo, veas, o sea, brinca, salta, vuélvete loco, vive tu vida. Al final de cuentas, va a ser igual a lo que Dios quiera hacer contigo.
Sí.
Porque Él es el único que tiene potestad sobre nuestra vida.
Amen.
Entonces, así es esto. Y trata de Él. Algo que sí que me gustaría mucho que solamente quede enfatizado es como, Él vino para darte vida y trata de Él.
Sí.
O sea, no trata de que porque si eres un pecador, te portaste mal, no comiste esto, no, porque Él nos entiende.
Sí.
Somos seres humanos imperfectos, trata de Él.
Sí.
Cada paso en nuestra vida trata de Él.
Sí, y nos ama. Sí. Eso es hermoso.
Sin merecer.
Sí.
A veces.
Sí, pero tenemos que terminar este episodio. Gracias por estar. Y no que no sea la última, tienes que volver y... Sé que hay mucho que podríamos hablar de esto, pero gracias por tomar el tiempo. Y me encantaría que puedas orar por cada mujer que escucha este episodio.
Amén.
Y que
confiar.
Yeah. Ora por cada una de las que están batallando.
Sí, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, escuchar de ti, mi Dios. Gracias, Señor, por permitirnos conocerte, por ser tu amigo, Señor. Gracias, Dios, por cada cosa que haces en nuestra vida, Señor. Y este día, Señor, yo oro, Señor, por cada persona que está pasando por un proceso difícil, Señor. Que solamente puedan mirar y ver que tú estás ahí, Señor. Amén, que tú puedas venir y abrazar a cada persona, Señor, y mostrar tu amor, Señor, como siempre lo has hecho, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que venga tu mano sanadora, tu mano proveedora, tu mano sustentadora, Señor, que levante, Señor, a cada mujer, Señor, a cada persona, Señor, que tú la sostengas, mi Dios, porque tú puedes hacerlo, Señor. Tú eres Rey de maravillas, Señor. Lo creemos, Señor. Y Padre, gracias por todo tu amor. Gracias, Señor. Te honramos, te glorificamos, mi Dios. Y gracias, Señor, por la vida de Mimi, Señor. Gracias por este espacio, Señor, que tú has provisto, Señor, para conocerte más, Padre. Gracias, Señor. Síguenos bendiciendo, síguenos dando gracia y sabiduría para seguir caminando, Señor, en los propósitos que tú tienes, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.